frenesí, trepidancia, un montón de energía para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Y esta sorpresiva versión de Rasputín que...
Pues me la encontré el otro día por ahí, que de hecho no es un tema nuevo, ni mucho menos, porque ya creo que es del año 2007 o así, ya tiene unos añitos. Pero el tema pertenece a una banda finlandesa llamada Turisas y es un grupo de folk metal que ya lleva unos cuantos discos por ahí editados. Y pues en el año 2007 hicieron esta versión del hit de los Bonnie M, brutal para mi gusto. De hecho, estoy intentando convencer al DJ Hum para que la introduzca en su repertorio porque esto hace mover los bullates de una forma bestial, ¿no? Y además, pues decir que esta gente, a pesar de ser metaleros del norte de Europa, como muchos de los grupos que a veces pues comentamos de este tipo de estilos, pues tienen también ese toque folky, ¿no? Tienen sus cuerdas, sus violines, sus acordeones, que mezclan también con la parte metalera, digamos. Y aparte de todo, que es la razón principal por la que los quería poner yo hoy para empezar, es que pues también salen a actuar y en los videoclips pues disfrazados. No sé qué tiene este tipo de bandas, pero ellos van un poco que podrían ser perfectamente hijos de las Islas del Hierro, perfectamente ahí, con sus pieles, con sus armaduras parciales, con sus pinturas de guerra también, en rollo pues netamente vikingo finlandés, ¿no? Y bueno, esa es principalmente la razón por la que traigo a Turisas para empezar Sin Audiencia número 540, que por cierto, Turisas es el dios finés de la guerra. Aunque vaya en plural, es un señor o es una deidad. ¿Vale?
Muy bien, no, además el cantante tiene una reminiscencia vocal bastante notoria al cantante de Lordi.
Sí, bueno, por ahí andan, yo qué sé, alguna vez se habrán dado algún codazo, supongo, en algún concierto o algo.
Se supone.
Porque están por ahí cerquita.
Los monstruos y los vikingos.
Exacto. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Porque esto era una sorpresa para Jordi hoy.
Hombre, chocante, ¿eh? Chocante cuanto menos. Sí, sí.
Joder, yo es que ya te digo, me parece una versión que nunca hubiera esperado que de una canción de Bonnie M se hiciera esto. Y, joder, o sea, para mí por lo menos chapó por los Turisas porque la han clavado ahí. En fin.
Muy bien, pues tras este interludio musical, vamos a darle caña al programa número 540 de Sin Audiencia.
Joder.
Aquí vamos dándole vueltas al contador ya.
Vértigo, vértigo.
Y bueno, pues ¿qué tenemos esta semana? Esta semana ya vamos a dejar un poquito de lado todo el mundo de Westeros, de Poniente, pero todavía en el libro ha coleado algún mensaje. Algún mensaje, entonces bueno, vamos a dejar el apunte que nos ha hecho mi tocayo Sigal, que nos dice un apunte de lo que hablabais del último capítulo de la tercera temporada de Juego de Tronos. En el libro Tormenta de Espadas, recuerdo que los salvajes, que hay un spoiler,
sí,
saltan el muro junto a Jon Nieve como en la serie, pero esto provoca una primera batalla en el muro, con la Guardia de la Noche defendiendo su retaguardia, la parte desprotegida de sus castillos que no da al muro. Y es en esa batalla que se produce la muerte de un personaje importante. Porque es verdad que cruzan el muro. Yo cuando ha hecho este apunte Jordi Sigal, pues me he acordado de que, claro, ellos pretenden abrir las puertas subterráneas del muro para que puedan pasar...
Para que la gente entre por debajo.
Claro, el pueblo libre, pues a la parte, digamos, civilizada, entre comillas, de Poniente, ¿no?
Así es.
Pues nada, queda hecho el apunte de Sigal. Ha habido otros mensajes. Orlac nos ha dejado un mensaje muy bonito, como suelen ser los mensajes que nos deja Orlac. Y bueno, nos recomienda a todos entrar en el libro de visitas porque él nos explica que en Ghana, el país africano, pues había la tradición de que llegaba una camioneta o una furgoneta a los pueblos con una pantalla o a veces con un triste televisor. Si había más suerte con una pantalla, normalmente con su propio generador autónomo, porque muchos de estos pueblos no había electricidad, o si había electricidad, pues había unas idas y venidas que no permitían ver una película en condiciones, y tanto si tenían proyector en pantalla como televisión, iba acompañada pues de un vídeo VHS,
claro,
que pasaba pues películas desde los grandes estrenos, por decirlo entre comillas, de los países occidentales, pues a todo tipo de producciones de serie B. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba es que le encargaban a unos cartelistas, que normalmente eran cartelistas publicitarios, que, uh-huh, que pues que publicitaban el café, el arroz, los productos agrícolas, sí, sí, yo sí, que sé, cualquier cosa que hubiera en Ghana, artesanía nativa o lo que fuera, y se dedicaron pues precisamente en los reversos de los sacos que utilizaban para, uh-huh, para todo el tema agrario, pintar las carátulas pues de esas películas que iban a pasar.
Qué bueno.
Entonces, la furgoneta o camioneta iba con las películas anunciadas. Entonces, claro, a veces se basaban en la carátula original y a veces era una interpretación completamente libre. Entonces, es una galería de imágenes sobrecogedora. O sea, son verdaderas joyitas,
son
obras de arte.
Carteles de cine adaptados a la idiosincrasia de Ghana, ¿no? De,
sí,
de aquel momento de, pues en vez de ser un sound system móvil, era un video system móvil que iba por ahí, por los pueblos, pues echando ahí las películas, ¿no? Un poco videoclub ambulante, ¿no? En vez de cine ambulante.
Ya os digo que el link para ver todos estos carteles y que explica muy bien además la historia de cómo se hacía se hacían estos pases de cine en los poblados, lo tenéis en www.yorokobu, que se escribe yorokobu.es/cartelesghana, todo junto, y recordad que Ghana lleva una H intercalada entre,
exacto,
la G y la A,
uh-huh,
y con eso ya lo tenéis, yorokobu.es/cartelesghana. Si no, más fácil, entráis en el libro de visitas sin audiencia, seguís el link que dejó Orlac y además de paso escribís algo y nos comentáis algo. Y luego yo además aproveché para avisar a Nacho de esto.
Muy bestias algunos carteles, ¿eh? O sea,
sí, sí, hay uno que ya dije en el libro de visitas que me violó mentalmente, que el cartel es de La espía que me amó, pero es por un... Bueno, vamos a dejar...
Un organismo.
Un organismo que en teoría tendría que ser un animal acuático, pero que
sí,
está mutado. Y no sé además qué pinta en esa película ese animal mutado, pero bueno.
Pues una de estas interpretaciones.
Sí,
que
es una libre interpretación, un libre albedrío que, exacto, a mí me dejó bastante en shock.
Sí, porque James Bond tampoco es que se parezca mucho a James Bond en ese
momento.
Bueno,
es que si empezamos a repasar... por ejemplo, Nacho, le avisé de estos carteles.
Claro.
Él ya los conocía, incluso creo que en la web de Aquí Vale Todo tuvo algún cartel de estos linkados. Y dice que al que le impresiona es Cujo, claro. Quien haya visto Cujo, que es un San Bernardo gigante,
exacto,
la representación del perro que tiene el cartel, que parece un perro.
Es que en África solo hay perricos pequeños.
Joder, ¿no? Bueno, en fin. Que todo es muy cachondo, muy divertido y merece la pena darle una vuelta.
Descubrirlo ahí,
a esa
por
web.
Uno mismo.
Que por cierto, pues mandándome correos con el señor Nacho, a ver qué día lo vamos a traer al programa, porque tiene ganas de venirse un día y contarnos cositas.
Qué bien,
y nosotros
qué bien.
Tenemos muchas ganas de que venga también a explicarnos cosas.
Sí, sí, sí. Puertas abiertas para este señor.
Y luego, pues, ha habido un último posteo de Polaco, que además comenta que yo en el programa 535 pues aducía la carencia de ideas de los guionistas de Hollywood.
¿Tú te acordabas de esto? ¿Que lo habías dicho? ¿Que?
Sí, porque lo he dicho más de una ocasión, pero claro, él me corrige diciendo que a lo mejor no son los guionistas, que son las productoras que tienen un cajón o la papelera directamente llena de guiones.
Que otras cosas que
y
no
que,
son
que
las...
sí que hay ingenio, pero que no se lleva a cabo. Aquí puedo estar de acuerdo. Pero luego ya entra en una especie de posteo apocalíptico de lo que, sí, va a ser el futuro del cine y cómo van,
bueno,
a desaparecer las...
es una hipótesis, ¿no?
Claro, es una hipótesis. Además, en la respalda, pues precisamente con declaraciones de dos grandes magnates del,
sí,
cine, como de la industria, como son Spielberg y Lucas. Pero claro, yo le quiero decir que no nos hemos olvidado que hay muchísimas producciones de cine,
claro,
que se hacen con cuatro duros y que a lo mejor unas cuantas son mucho más resultonas que muchas de las grandes producciones.
Sí,
entonces,
sí,
claro,
sí,
no hemos de pensar solamente en el mainstream y en este cine,
no,
comercial que devora taquillas y a veces
incluso
son grandes fracasos.
Incluso en el cine solamente occidental, porque estamos hablando de que en otras partes del mundo se está empezando a invertir también mucha pasta en hacer cosas de calidad, te gusten un poco más o menos luego al final, ¿no?
Entonces, claro, esto... Sí que es posible que cambie un poquito la mentalidad. Bueno, ahora con las series está claro que,
hombre,
que como dice él,
fenómeno,
hay mucha gente que ha derivado en las series. Pero bueno, recordemos que las series, el boom de las series ha sido un boom de presupuesto también. ¿Por qué?
Pues también.
Porque ha venido a raíz de las teles por cable, que son de pago,
uh-huh,
y entonces las grandes productoras han apostado por invertir en productos de calidad con buenos repartos, muchos actores de cine además,
sí,
yendo a las series de televisión. pero con buena postproducción, buenos guionistas, directores además venidos del cine muchos, y bueno, realmente pues sí, tenemos series de mucha calidad, pero también porque hay una inversión detrás, y esa inversión se financia de dos vías principalmente. Una es evidentemente de la gente que está suscrita a estos canales de pago, y otra es que estas series han conseguido despertar el interés mundial y la venta mundial de los derechos de estas series a los canales libres.
Exacto.
Ya sean privados o públicos, es lo que luego repercute en retroalimentar pues a estas productoras para que sigan haciendo estas series. Uh-huh. En fin, bueno, para que haya debate, si queréis, también entráis en el libro de visitas,
sí.
Miráis todo lo que nos ha comentado Polaco y también
un buen párrafo ahí.
Abrimos debate. Vamos rápidamente a los estrenos de esta semana, que además realmente estreno importante, prácticamente hay uno.
Uno y punto.
No vamos a hablar mucho de él porque el pase de prensa es mañana.
Sí, a
si
ver.
Si todo va bien, Javi, podrá ir a verlo, yo tristemente no.
Si las estrellas se alinean en mi favor, yo mañana veré ese Man of Steel.
Y estamos hablando, sí, del estreno del Hombre de Acero, porque no sale la palabra mágica. En el título ya está el Hombre de Acero.
Ya está bien que no salga, ¿eh?
Sí, porque tantos reboots, tantas secuelas, precuelas.
Está muy sobao y luego la gente, pues eso, se hace ideas equívocas, ¿no? Quizás.
Pues sí, aquí tenemos la visión de Zack Snyder, del personaje principal de DC. Además, yo creo que uno de los superhéroes, no sé si fue el primero, pero sí posiblemente el superhéroe que destacó por tener todos los superpoderes y que cautivó de alguna manera y abrió la veda.
Sí, un poco pionero, ¿no?
Pionero, sí.
Nos caiga mejor o peor su
sí,
forma
pionero
de ser y cómo lo han desarrollado y tal. Pero
y que en este pionero caso pues han puesto al actor Henry Cavill pues en la piel de Superman.
Un tío que no era excesivamente conocido hasta este momento, lo cual también ha sido, supongo que, pues una forma de darle una vuelta de tuerca al personaje, quizás, ¿no?
Sí, porque además ya veníamos de un reboot bastante reciente, hace 6 o 7 años, que además no cuajó en absoluto.
Que va.
Y bueno, pues
la prueba está aquí esta semana.
Sí, sí. Es curioso, no deja de ser curioso, pues que tengamos en tan poco tiempo otra versión de este superhéroe, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, un reparto muy coral. Tenemos por ahí al señor Kevin Costner también, que hace
un papel, ¿no?
que nos retrotrae a otra interpretación en la película de los años 70. Lo dejamos ahí.
No, joder, igual es mucha comparación, ¿no? Comparar a Kevin con el otro.
No es compararlos. Hace el papel, vale, he dicho.
Hace el papel.
Nos retrotrae,
sí,
¿no?
Sí, de hecho,
las comparaciones son odiosas. De todas formas, ya he leído alguna crítica y dicen que Kevin Costner gusta, ¿eh?
Hombre, a ver, sus tablas tiene el hombre. Otra cosa es que...
Como comentamos antes de entrar en el programa, no vamos a ver un Shakespeare. Evidentemente, el señor Zack Snyder lo que hace son películas de acción.
Pues sí.
Y por gente que ya ha podido ver, no sé en qué canal o a través de qué sistema ya ha podido ver la película.
Hombre, te digo una cosa, creo que el pase, digamos la premier o pase previo del estreno el viernes en Madrid fue ayer.
Y
allí estaban el Russell Crowe, el Cavill, el Snyder y no sé cuántos más.
Pues por eso quizás, ya algún pues, compañero
algún madrileño ya
había escrito
ahí,
ya alguna crítica de la película. Y la verdad es que son críticas que, en principio, a gente además que digamos que es cercano al submundo de los cinematofágicos, ¿no?
Ahí.
Pues les ha gustado. Tiene sus cositas, pero dicen que es un producto bastante redondo, muy entretenido, mucha acción, que además la sensación cuando sales del cine es el ser humano puede volar, porque lo tengo claro después de ver la película, no tengo ninguna duda. Y dice que les ha gustado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Tendremos la semana que viene pues la opinión de Javi.
Eso, además, y advierto que yo tampoco soy muy de Superman, que voy a ir a verla pues con un ojo curioso, más que otra cosa. Y bueno, y porque también pues reconozco que el Zack Snyder es bastante prestidigitador y no se emboba con esas cosas increíbles que consigue hacer en la pantalla, ¿no? Que al fin y al cabo, un poco el cine, al menos en una de sus facetas, tiene que ser como un poco mágico. Y entonces el Zack Snyder, aunque se le puedan criticar otras cosas, parece que hace magia en la pantalla. Entonces eso es un valor a sumar a,
no, evidentemente, a este Man of Steel. Yo creo que ante todo el cine puede aportar muchas cosas. Ya no entraremos si es arte, si te ha de dar valores, pero sobre todo es entretenimiento, diversión, y lo que te ha de permitir es ausentarte durante el tiempo que estás en la sala de cine, abstraerte de tus problemas, de la vida. Ya sabemos todos lo perra que está,
lo jodido que va.
Pues oye, que te den 2 horas o 3 horas de abstracción absoluta y disfrute, oye, para mí ya vale la pena.
Un viajecito por el aire.
Un ¿no? viajecito, un viajecito sin meterte sustancias extrañas en el cuerpo.
Solo por los ojos.
Ahí está. Entonces, pues aparte de este Hombre de Acero, tenemos, bueno, sé que también hay familias con niños que escuchan sin audiencia, y como yo estoy entre esas familias, pues Monstruos University, tenemos aquí dirigida por Dan Scanlon, con voces originales de gente como John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi, Helen Mirren, brutal, lo mismo que aquí,
brutal,
lo mismito. Pues tenemos aquí la precuela de Los Monstruos S.A., cómo se formaron en la universidad. Eran Mike y Sally, ¿no?
Yo no recuerdo, es que yo no he visto la otra. La
bueno, pues yo sí, creo que es Mike. Mike es el bajito verde. Ajá. Y Sally, que es el violeta azul.
Pero
grande.
Bueno, no por nada, pero. O sea, no la he visto, pues porque no se me ha puesto a tiro, no me la han puesto en un autobús de viaje, pero a pinta divertida tiene. O sea, que
sí,
me refiero que.
O sea, yo la de Monstruos S.A. me lo pasé bien. Uh-huh. Y las películas de animación, cuando permiten al adulto que va con los niños pasárselo bien, pues exacto, para mí ya es mucho, ¿no?
Claro, claro. Entonces, pues, eso es a tener en cuenta también.
Esperemos que esa premisa también la cumpla Monstruos University. Tenemos además agenda, sí, alguna que tiene que ver con los niños también. Hoy estamos en plan familiar.
También estamos con los chicos.
Y otra que no. A ver, muy bien, pues, ¿qué nos puedes comentar?
Vamos a empezar, ya que hemos hablado de Monstruos University, pues vamos a empezar con la de los niños, ¿no? A ver, este próximo fin de semana, del 22 al 25 de junio, se celebra aquí en Barcelona y en Vilanova, y la Geltrú, una nueva edición de Toonaville. Toonaville es un evento, digamos, de animación infantil, pero no solo a nivel, digamos, de programación o de mostrar cosas de animación infantil, sino que es un encuentro internacional, un poco también medio profesional entre gente de este gremio del cine, ¿no? Entonces, creo que es la tercera edición de Toonaville, que en las dos anteriores pues se ha estado realizando y celebrando en San Cugat, y este año se lo traen a Barcelona y a Vilanova y la Geltrú. Y que sepáis que, bueno, aparte que la página web es tonavilletodojunto.com, muy facilico, y ahí donde tenéis explicado pues todo lo que se va a hacer estos días en torno a Toonaville. Y que sepáis que habrá pues proyecciones, por supuesto, talleres, encuentros entre profesionales, clases magistrales, en fin, un montón de historias, todas evidentemente enfocadas hacia la animación para menores de 12 años, podríamos decir, ¿no? Por marcar un límite de edad. Y que sepáis que, sobre todo, en cuanto a las proyecciones, porque más que nada, pues la gracia de nombrar esto aquí en Sin Audiencia es, pues para la gente que tiene nenes, nenas, sobrinos, sobrinas, primicos, primicas, pues si se anima pueda llevarlas a ver estas nuevas, digamos, estos nuevos proyectos de animación para nenes. Y que sepáis que están, porque son evidentemente proyecciones que normalmente no suelen exceder mucho el minutaje, pero sí que están, las han programado y las han, digamos, preparado en proyecciones por bloques de edad, ¿vale? O sea que tenemos desde el primer bloque, que es de 3 a 5 años, hasta el último, que es de entre 9 y 11, para que sepáis un poco a cuál de ellas tenéis que llevar a vuestros chiquis más cercanos, en el caso de que los queréis llevar. Que sepáis que las proyecciones van a ser únicamente 2 días, a pesar de que esto dura del 22 al 25, que sean el sábado 22 y el domingo 23, serán simultáneas tanto aquí en Barcelona como en Vilanova. Aquí en Barcelona se van a celebrar en los Cines Verdi, y en Vilanova en los Bosch Cinemas de ahí de esta localidad, ¿no? Del Garraf. Y que sepáis que también pues el martes 25, digamos, en el Palau de la Virreina aquí en Barcelona, pues va a haber también una de esas jornadas de profesionales con búsqueda de nuevos talentos, supongo que también con aportaciones de las escuelas de animación que hay en Cataluña, que son unas cuantas, ¿no? Que de hecho pues podríamos considerar, entre comillas, si no me malinterpretéis por esta frase, pues que Cataluña es un poco una pequeña potencia en animación dentro del Estado español. y simplemente me refiero, o sea, a los números de productos y de cositas que sacan en este campo, y eso, y que tenemos este Tunabil, pues eso, desde el sábado hasta el martes que viene. Y ya está, eso por un lado.
Por un lado, y tenemos otra cosita de agenda.
Tenemos otra cosa de agenda que tiene que ver pues con ese señor con barbas que vino hace un par de programas aquí a Sin Audiencia, y estoy hablando de Albert, de aquí de Contrabanda FM, del Rizoma Malinowski y del Rulo Dinámico, y que es pues más que nada una timba maruja que se va a celebrar mañana mismo para explicar un poco cómo funciona ese juego llamado Rumore, que está en plena campaña, digamos, de captación de financiación para intentar sacar una edición de cartas al mercado.
La web de Berkami.
Exacto, que podéis buscarlo en la web de Berkami. Y que sepáis que la timba maruja de mañana jueves 20 de junio pues, se va a celebrar en Narcan Comics, una tienda de cómics de aquí de Barcelona, en la parte del Raval, que es bastante conocida para los locales y tal, pero bueno, por si acaso no sabéis, es la calle Xuclà, número 16, una calle así peatonal pequeñita detrás, digamos, de las Ramblas, a media alta altura, por decirlo de alguna forma, para que no os vayáis hasta Drassanas, y eso, que será a partir de las 8 de la tarde, y que ahí pues se podrá ver en directo cómo funciona el juego, su mecánica, sus idiosincrasias y cómo pues se puede uno divertir con este Rumore que bueno, que está todavía en fase de captación de financiación y que desde aquí le queremos dar un empentón a ver si acaban consiguiendo toda la pasta que tienen, pero ya sabemos que también ahora son tiempos un poco duros para sacarle plata a la gente, pero aún así hay que intentarlo.
Bueno, y ahora que estamos prácticamente en el ecuador del programa, vamos a aprovechar pues para saludar a un compañero que además ha estado en los mandos técnicos de Sin Audiencia cubriéndonos.
Es verdad.
Alguna vez, compañero del programa Lethal Age,
Nacho,
que bueno, ha tenido la desgracia,
un percance
jugando a fútbol
deportivo, es que deportivo, también el deporte, hostia,
y que ha acabado en fractura, entonces ya lo han operado, esperamos que con éxito. Y desde aquí, pues darle un fuerte abrazo y desearle una pronta y fructífera recuperación.
Exacto, Nacho. Y que sepas que la canción que vamos a poner para después, para acabar el programa, esta te la dedicamos a ti, ¿vale? Por si acaso luego no nos acordamos de decirlo, pero que sepas que es una canción también especialita. Ya lo comentaremos si se viene a cuento la cosa.
Y bueno, ahora ya vamos a pasar a comentar un poquito cositas que hemos visto, cositas sí, que teníamos pendientes y... Y bueno, yo voy a hacer un breve comentario de una recomendación que tuve, curiosamente, de una persona no muy versada en el asunto del que trata esta película documental de la que voy a hablar, que fue Fernando. Ajá. Además me sorprendió.
Bueno.
Hace unas semanas hablábamos de Barón Rojo, precisamente con el tema
Hijos de Caín. Sí, señor.
Y bueno, pues me recomendó, sin que viniera a colación, Fernando, la película Barón Rojo, la película, que es un documental sobre la historia de Barón Rojo. Barón Rojo hace un par de años decidieron por su 30 aniversario hacer una gira de reunión.
Sí.
Y entonces, bueno, pues un equipo dirigido por Javier Paniagua y José San Cristóbal decidió acompañarles durante esta gira de reunión y de paso ir entrevistando a los componentes del grupo uno a uno. Y explicar un poco qué pasó con este grupo.
Ajá.
Barón Rojo, a ver, para mí es la banda más grande de rock que ha habido en este país. Ya no solamente por la música, sino para mí por las letras.
También.
Letras que escuchas hoy en día y son absolutamente vigentes.
Me temo
desgraciadamente.
Que sí. Sí, me temo que sí.
Ya lo he comentado muchas veces, la carga social de todas sus letras era tremenda. Aquí la mano de la mujer de Sherpa, del bajista y cantante, Carolina Cortés, creo que se llama, tiene mucho que ver. Era la letrista principal de estos temas y aportó pues una carga social increíble en ellos. Y bueno, pues Barón Rojo tuvo un problema siempre, que fue un grupo que no era un grupo de amigos. Y entonces, vale, a pesar de que musicalmente y a nivel de composición fue posiblemente el mejor grupo de rock, pues aquello no podía llegar a buen puerto porque había dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, los hermanos de Castro, que venían de Coz. Y por otro lado, pues Sherpa y el batería Hermes Calabria, que hicieron otro bando.
Ajá.
Por llamarlo de alguna manera. no acabaron bien. Y de hecho, en la gira de reunión, ya se ve durante todo el documental, hay reticencias porque
hay un poco de
no acabaron
tiranteza
bien.
Ahí, ¿no?
De hecho, a mí me ha gustado mucho este documental. Primero porque es un género, el documental musical, que aquí en España no se ha tocado.
Sí,
no se ha tocado y yo creo que es una muy buena introducción. No es un documental redondo, pero yo creo que le va a gustar tanto a los que hayan sido fans de la banda y se sepan todas las letras de sus canciones de memoria, como a los que no. La prueba es que Fernando, que nunca ha escuchado este tipo de música, le ha encantado el documental. Y, por otro lado, me ha gustado mucho porque... no pone medias tintas, no pone paños de agua fría, no pone hielo a la contusión y a la inflamación.
Bueno.
Deja claro que hay una animadversión entre las partes, deja claro que la relación, a pesar de los años, no ha mejorado, siguen habiendo tiranteces, se ven las expresiones, y aunque nos pueda poner un poco tristes, el no poner paliativos a la verdad, yo creo que se agradece.
Claro, sinceridad.
Se agradece porque
es
sinceridad, claro. Y es un poco la verdad que preconizan con muchas de sus letras los propios varones, ¿no?
Ajá.
A mí sí que es cierto que, sobre todo en los 10 minutos finales del documental, hay un par de cosas que me dejan triste.
Ya.
Porque realmente las cosas pueden hacerse con más elegancia.
Uh-huh.
Sí que tomé partido, a lo mejor, por uno de los dos bandos, ¿no?
Claro,
un poco más. Y bueno,
pero igual es inevitable también tomar
sí,
partido, ¿no?
Supongo que es inevitable. Y bueno, también te muestra, aparte de cómo tienen que volver a ensayar, te ponen algunos de los temas que tocan durante la gira, te muestran cómo el público, después de tantos años, ya no solamente viene la generación de puretas que somos nosotros, que iríamos al concierto, sino que esas canciones se han transmitido de padres a hijos.
También.
Como los chavales de 18, 16, 20 años escuchaban esas canciones que les ponían sus padres, esas letras, vamos a decirlo que...
Y que están muy bien tocadas, Jordi, también.
Sí, no, pero no solo eso. Quiero decir que vamos a hablar de estratos sociales, trabajadores, porque sí, porque esas letras lo que reivindican es de una clase social que tenía muchas ilusiones puestas en muchas cosas.
Ya.
Y el tema político, de alguna manera, también sale de cómo el PSOE en su día intentó utilizar a Barón por esa carga social de sus letras, pues para de alguna manera rentabilizarla con su discurso político. Curiosamente, José Luis Campuzano, Sherpa, explica que ellos no se avinieron a esto y luego cómo fueron rechazados de plano para actuar en cualquier pueblo o ciudad en que gobernara un gobierno socialista.
El PSOE, ya ves.
O sea que realmente se habla de represalias, se habla de muchas cosas, musicalmente es interesante, evidentemente, pero yo, un documental que me ha sorprendido gratamente.
Qué bien.
Dura 90 minutos, a mí no se me han hecho nada pesados, y de alguna manera, pues... te deja ver la crudeza de que, bueno, que la industria musical puede ser, pues, muy, muy dura.
Implacable a veces.
¿Cómo fueron capaces de llenar pabellones a niveles de bandas internacionales? ¿Cómo fueron capaces de irse a Londres y fue la primera banda que en sitios como Inglaterra, como Francia, como Alemania, tuvieron repercusión mundial?
Y si no recuerdo mal, incluso creo que les han editado discos también en Europa, en algunos países europeos.
El volumen brutal se editó en inglés. Todas las canciones se grabaron en inglés, porque a raíz de una actuación, no me acuerdo si en el Marquee o en algún otro local londinense, donde cantaron, subí al escenario a cantar con ellos, Bruce Dickinson, el cantante de Maiden. Entonces, claro, eso para ellos fue un pelotazo y el volumen brutal lo grabaron en inglés, sí.
Qué bueno.
Decir como curiosidad que habla mucha gente en el documental, gente pues de la radio como Mariscal Romero, como El Pirata, etcétera, etcétera. Otros cantantes, curiosamente, no del ramo. Me sorprendió bastante ver al cantante de Mclan o ver a Enrique Bunbury. Además, en plan fan y sin pose, porque yo... Este hombre, a ver, yo reconozco que eres Héroes del Silencio. No, o sea, las cosas como son. Héroes del Silencio, para mí fue un grupo pionero.
Sí,
eso no se le puede negar. Bunbury habla no solamente de la influencia de Barón en su música, sino de que cuando ellos con Héroes, porque yo creo que fue el segundo grupo más internacional después de Barón que ha tenido España.
Sí.
En Alemania, Héroes del Silencio son realmente una banda de culto. Pues ellos hablaban, iban a tocar los sitios a Inglaterra y a Alemania, y les hablaban de Barón Rojo,
claro,
como el primer grupo español exportable y conocido etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues no tengo una demasiado buena imagen personal de Bunbury. Y bueno, de alguna manera me he congraciado con él al verle este lado fan hacia Baron. Que...
Hombre, es que tiene muchos lados fan este hombre también.
Bueno, pero a mí, en parte, pues me ha hecho conocer una faceta de él que no conocía. Sí, sí, tampoco es que un personaje me ha interesado demasiado, pero uh-huh. que bueno. Quizás echa de menos, que esto también lo he leído por algún lado, que se haya buscado un poquito, excepto creo que alguien de Asfalto y tal que sale en el reportaje, ajá. pues un poco la opinión de gente que fueron contemporáneos, exacto. incluso competencia. Uh-huh. Por ejemplo, Fortu de Obús, hubiera estado bien que hubiera estado claro. participado en el
seguramente pidieron el dinero para salir o algo.
No tengo ni idea. Rosendo Mercado, por Leño, por su carrera en solitario, yeah. etcétera, etcétera. No, no hubiera estado mal que parte del panorama del rock nacional de la época pues uh-huh. hubieran comentado que fue Barón, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todas formas, ya te digo que el documental se deja ver. También... Hay una justa reivindicación que creo que hacen tanto Mariscal Romero como El Pirata, que parece que en este país el único movimiento musical importante ha sido la movida madrileña.
Ya ves.
Y bueno, pues yo creo que es muy importante reivindicar los grupos de rock de finales 70 y de toda la década de los 80.
Porque eran coetáneos también.
Primero porque eran coetáneos, segundo porque tenían un mensaje social que yo creo que no puede dejar indiferente a nadie, que sigue vigente después de 30 años y que evidentemente... a nivel ya no musical, sino a nivel de concienciación social, aportaron, a mi modo de ver, muchísimas más cosas que la movida madrileña.
Sí, sí, puede ser, sí, sí. Entonces, quizás la movida madrileña está no, un poco sobrevalorada.
Bueno, pues se ve que llevar greñas, chupas de cuero... Bueno, los rockeros no son buenos, los exacto. rockeros van al infierno y además con tías buenas. Entonces, pues... eso da mucha envidia.
Muy
lo
bien.
Dejamos aquí.
Sí. Si esto no fuera sin audiencia, ahora pondríamos una canción de Barón Rojo para ilustrar el comentario, pero como estamos sin audiencia, no ponemos canción entre medio.
Y bueno, no me quiero quedar sin decir, porque además Barón Rojo iba viendo el documental y iba dándole a la cabeza, y es que Barón Rojo es un grupo que puede escoger tranquilamente 20 o 25 canciones de Barón uh-huh. y todas son putos singles, putos números uno. O sea, tienen...
muy buenas letras, lo que hablamos.
O sea, sí. muy buenas canciones repartidas entre todos sus discos, en algunos discos más que en otras, uh-huh. pero evidentemente hicieron algunas canciones absolutamente memorables que seguro que de las 30 mejores canciones de la historia del rock de este país, 10 de los Barones han de estar ahí.
Unas cuantas. Y yo, al hilo de esto, me acuerdo que una de las primeras canciones que grabé de la radio en cassette de ahí cuando era pequeño, más pequeño que tú, era una que se llamaba Brechthoven.
Sí.
Que no sé si era en el disco de Un lugar de la marcha, puede ser, o
puede ser.
No recuerdo exactamente el álbum, pero a mí esa canción, que llevaba pues un poquito eso, el rollito del músico clásico del siglo de XVIII, pues a un poco al bando del rock, ¿no? Que hubiera hecho Beethoven si hubiera nacido rockero, ¿no? Era un sí. poco la temática de la canción y me chiflaba, no sé.
Curiosamente, yo no es una de las canciones ya, que recomendaría Barón.
Ya, pero bueno.
Porque ella es... para mí, de la época en que fue perdiendo algo,
poco calle,
vino el obstinato, no sé si se llamaba luego el Hagan Juego o algo así, que ya no me gustó nada. Yo me quedo con el Larga Vida al Rock and Roll y el Volumen Brutal.
Pero bueno, yo reconozco que esa canción la tengo grabada de la radio en algún cajón de casa de mi madre, ahí está guardada en una cinta. Sí,
sí, de aquella época también estaba Cuerdas de Acero, alguna de esas canciones. No mala época, pero para mí ya empezó el declive.
Uh-huh.
Además, ya ahí sí que se notaba ya que iban muy por un lado los hermanos de Castro,
yeah.
sobre todo en los temas que cantaba Carlos y los temas que cantaba Sherpa por otro, ¿no? Pero bueno,
ahí queda esa reflexión, recomendación, ¿no?
¿También? Sí, señor.
Bien, bien, bien. Pues rock and roll hoy en el...
Rock and roll, empezamos con ese rock and roll de la banda de del
turisas.
Norte, los Turisas, y bueno, pues ahora Barón Rojo.
Muy
si
bien.
Quieres, cambiamos de registro
sí.
y... ¿Quieres vamos comentar algo de Star Trek o nos vamos con los ladrones, el gran golpe que tenemos pendiente ahí
pues, colgadillo? Como tú quieras, porque tengo las dos aquí preparadas.
Lo que prefieras. Que
vamos a darle un poco de Star Trek a la gente.
Pues venga, que gente ya está. Aunque el estreno todavía falta.
Sí, venía a primeros del mes de julio,
bueno,
pero
claro, ya un par de semanas.
Hoy es ya que es día 19, pues eso, que en 10 días tenemos, o 12 días, tenemos a la 12ª parte parte de Star Trek ahí en las pantallas.
Y... Sí, porque tenemos aquí por un lado DC Marvel y por otro lado tenemos sí. Star Trek Star Wars. Son los eternos... Sí,
los eternos pulsos, ¿no?
Sí, mediáticos. Los yin y yang que tenemos sí. los frikis.
Y de hecho, pues yo ya lo he dicho aquí unas cuantas veces y lo dije cuando, digamos, comenté Star Trek 11, que fue la primera que dirigió, la anterior a esta, que dirigió ya J.J. Abrams, que... Yo soy en ese aspecto pues un tipo neutro a la hora de enfrentarme a Star Trek, porque sí que he visto algunas temporadas de sus series televisivas, algunas de las películas antiguas, no todas, y entonces como que, digamos, podéis considerar mi opinión como que no es de un fanático, de un obseso, de un tipo que va a mirar un poco pues con demasiadas subjetividades la película en sí misma, ¿no? Entonces, Star Trek 12, acá Star Trek Into Darkness, se va a llamar en inglés.
En la oscuridad.
En la oscuridad,
¿no?
Aquí en castellano. Y decir, pues, empezar hablando que, bueno, pues, que si en la anterior parte, en la 11, el J.J. Abrams ya habría, digamos, comenzado una remodelación a nivel, digamos, estético y estructural de la saga, pues aquí en esta la acaba completando, ¿no? O sea, si en la primera, en su primera película, Abrams, pues un poco cambió las cortinas y tiró un par de muebles obsoletos, ahora lo que ha hecho es pintar de nuevo el Enterprise, ha tirado unos tabiques y además ha metido algunos electrodomésticos nuevos de última generación, ¿no? Podríamos decir. Y además, decir también que Star Trek 12, yo así de una forma global y conceptual, pues la veo como un gran ejercicio de ciencia ficción y además, entiéndase la ciencia ficción en modo aventuras espaciales, ¿vale? Y en ese aspecto es grandilocuente, excesiva, se desborda por
bueno,
todos los lados.
Lo que suele hacer el señor Abrams es grandilocuente y excesivo, ¿eh? O sea, ya es un patrón que,
bueno, pero,
que le viene al
pero
pelo.
Aquí acaba funcionando. Yo reconozco que lo he pasado bastante bien viendo Star Trek 12, incluso podríamos decir que más si cabe que viendo la anterior parte, la 11. Y bueno, pues al fin y al cabo, algunas de las cosas de estas que hablamos, de qué es lo que le debe importar a un espectador cuando va a una sala y tal, pues no sé, si yo tengo que contar mi experiencia con esta peli, pues reconozco que es cumplidora y que yo lo he pasado bien sin tener una especial filiación con la saga. Y además me ha mantenido pues tenso, atento y con ganas de ver acabar la película, ¿no? Decir que la película pues un poco empieza con una intro que nos podría recordar un poco, y aquí empezamos ya a los homenajes o las influencias y tal, ¿no? Que tenemos pues una escena de comienzo que es un poco a lo Indiana Jones, podríamos decir, pasado por un filtro intergaláctico, por decirlo de alguna forma suave, pero que luego, después de esta pequeña intro, que igual pues sí que va a marcar todo lo que va a pasar en la película por algunas circunstancias, sobre todo de orden y de organigrama militar o de navegación, lo que vamos a tener es un argumento donde los enemigos, doble barra adversarios que puedan tener el equipo de Star Trek habitual de la anterior película, pues van a estar dentro de la propia estructura de la Federación de Planetas y de su propia flota estelar. Podríamos decir que tienen un enemigo interior, aunque parezca que es exterior al principio, ¿vale? Entonces, sobre esto yo no me voy a extender mucho, porque esto mola descubrirlo conforme va avanzando la película, porque es una de las gracias que tiene. Y diremos que eso, que de nuevo tenemos aquí al joven Kirk liando la parda para allá donde va, porque es un cabeza de chorlito o de alcornoque o cap de suru, que se dice aquí en Cataluña.
Si y hemos pasado a tener un Kirk que es un héroe de acción, o sea... Comparado con lo que era el Kirk de la saga televisiva,
exacto.
¿No?
Y eso, pues sus cabezonerías y sus ímpetus naturales así un poco pensados, pues le llevan a situaciones pues que son verdaderos fregados de calado y pues eso, interestelar, y que además, pues en esta parte 12 de Star Trek, un marrón en concreto, pues de dimensiones que podríamos llamar outer space, que vamos, que lo ponemos a medir y no acabamos de medir porque abarca varios sistemas estelares y muchos kilómetros luz en el espacio, ¿no? Para redondear el equipo titular que tenemos aquí en la en este Star Trek 12, que el equipo titular pues está más o menos como en la como en la, con la como en la parte 11, pues está formado por Chris Pine, por Zachary Quinto, por Zoe Saldana, que ya se le comen la ñ en todos los lados y siempre la ponen Saldana, así que le tenemos que decir Zoe Saldana porque la ñ no sale en los teclados anglosajones. Y luego pues también al Cal Urban, al Alton Yelsin y al Simon Pegg, que también ya salían en la parte 11. Pero, digamos, estos son los que ya no eran una sorpresa que iban a salir. Pero tenemos a dos infiltrados en la saga que son un poco la salsa de esta parte 12. La salsa, un poco el vinagrillo, lo que da sabor un poco al, al mejunje interestelar que nos prepara el JJ Abrams. Y estamos hablando de dos tipos que dejan el nivel muy alto, que realmente yo creo que la película funciona no solo por los efectos especiales y por un guión más o menos hábil que han escrito, sino porque estos dos actores extra aportan ahí pues lo que los otros no aportan, ¿vale? Que es, digamos, la contundencia o la sorpresa dentro de un argumento de este calado de Star Trek. Y estoy hablando pues de un veterano, del señor Peter Weller, quien no recuerde a Peter Weller, pues que se
mire, que Robocop, ¿no?
Mire Robocop y que revise quién hacía de Murphy, y entonces quizás entenderá esta frase. Y también, en segundo lugar, del actor inglés Benedict Cumberbatch, que yo a este hombre no lo tenía localizado en el planisferio de actores, y de hecho, pues mirando un poco de él, decir que se ve que ha participado en Inglaterra en una adaptación bastante exitosa de Sherlock Holmes últimamente, y que aparte también ha estado proporcionando voz y captura de movimiento para algunos de los personajes extrahumanos que aparecen en El Hobbit de Peter Jackson, ¿vale? O sea que estamos hablando de un actor del señor Cumberbatch, pues un poco ahí de método inglés, de tipo curtido en televisión, y que aquí se le da de repente pues un papel de gran calado. Y no voy a decir qué papel hace, porque también mola descubrirlo, ¿vale? Y si digo un nombre muy conocido dentro de la saga Star Trek, pues hago un spoiler que flipas, pero yo no sabía qué hacía ese personaje y me gustó mucho descubrirlo en la película. Así que no voy a decir qué personaje hace el señor Benedict Cumberbatch. Decir, aunque lo he comentado antes, que a nivel de efectos especiales, la excelencia está en su grado más alto en este Into Darkness. También hay que decir que, muy irónicamente, Industrial Light and Magic están detrás de muchos de los efectos y fuegos artificiales que tiene la película, con lo que esa supuesta rivalidad entre fans de una saga y otra, pues aquí digamos que se diluye como,
no, pero a ver,
el azúcar en el agua. No sé.
Está claro que lo que se ha dicho por activa y por pasiva es que para que triunfara Star Trek en el cine, lo que han hecho es pasarla por el tamiz de Star Wars. Tanto bueno, la parte 11 como la parte 12.
A ver,
de
si...
hecho, para que hablen de que el señor Abrams es el que va a pasar a dirigir la nueva de Star Wars, para que esté Industrial Light and Magic detrás, para que fans de Star Trek, como Unai, digan que a pesar de esta Star Wars, como se diga, de Star Warsarización,
sí,
no les ha disgustado, y él siendo Trekkie, o sea, quiere decir que las cosas a lo mejor se han hecho bien.
Sí, a ver, o sea, yo supongo que siempre hay gente a la que esto no le va a acabar gustando.
Obviamente,
pero reconozco que
satisfechos va a haber siempre.
El día de la proyección a la que yo asistí, pues había, la verdad es que había bastante gente comparado con otras proyecciones de estas de pase de prensa, pero sí que escuché a alguno por ahí por detrás decir, "Buah, pues solo le faltaba haber sacado el sable láser ya, no sé qué, en alguna de las escenas", ¿no? Como diciendo pues que se han inspirado demasiado en, pues, no sé, al fin y al cabo es lo que hablamos de un poco de dinamizar la propuesta de Star Trek.
Si
esa dinamización tú la consideras que es acercarte a Star Wars, pues
no lo sé, pero quiero decir, ya en la primera, en la 11, ya había escenas en que el Capitán Kirk era más Anakin Skywalker que el propio Anakin Skywalker.
A ver, o sea, en esta concretamente hay una escena que incluso que yo no soy muy, ya te digo, muy de sacarle punta al asunto, dije, ya os vale, cabrones. Y es que se trata pues de una persecución con naves que entran por una especie de recovecos en un planeta muy estrechos que te recuerdan poderosamente a una escena muy famosa de la Guerra de las Galaxias, de la parte del final. Esa que tiene que ver con una estrella redonda y no sé qué, pues realmente dices, vale, o sea, está guay que algún guiño que otro, pero bueno, quizás yo vi menos de esos que otra gente que igual pues va con el cuchillo afilado a ver Star Trek 12, ¿no? Decir que estaba, pues la última vez que miro la chuleta, hablando del tema de los effects con Industrial Light and Magic y tal, y decir que la trama de Star Trek 12 está muy bien repartida. Ya estaba un poquillo la otra, la 11 también, pero en escenarios, digamos, interestelares y escenarios de tierra firme. En esta incluso igual quizás hay más tierra firme que en la otra. Y cuando hablo de tierra firme no solo hablo de planetas lejanos, sino de la propia Tierra en el año 2200 y pico, que no me acuerdo ahora cuál es el año en el que están en la película, pero tenemos muchas escenas, vemos ciudades en versión futurista que conocemos actualmente, lo cual también es una curradica interesante a nivel de interpretación cómo es el futuro, ¿no? En nuestro planeta. Y decir que realmente, o sea, el adversario, los adversarios que tienen los protagonistas en esta Star Trek 12, a mí me han acabado molando más que los propios protagonistas, ¿vale? O sea, esos dos actores que nombraba antes, o sea, chapó, o sea. Y, digamos, como consecuencia de esta sensación, a mí, pues, lo que luego pasa al final, pues, aunque es coherente con el guión y con lo que se ha estado contando durante todo el metraje, pues, no me acaba de sorprender tanto, y hablo del final en sí mismo de la película, como me han sorprendido los desarrollos que han hecho con Star Trek 12, ¿no? Entonces, para mí el final es una pequeña decepción, pero es que, claro, yo siempre quiero que las pelis acaben de otra forma de la que acaban, y normalmente no suelen acabar así, ¿vale? O sea que ya asumo que es un defecto congénito mío y que, pues, normalmente, pues, me encuentro con esta pega en muchas de las pelis, sobre todo, que de gran presupuesto y de blockbuster y de las que aspiran a recaudar carretillas de billetes en taquilla. Y a nivel de, digamos, de coherencia, y con esto acabo ya con Star Trek 12, solo hay una vacilada tecnológica que a mí, o sea, me supo a rayos en la película y que la tengo que contar porque creo que no tiene ni muchos pies ni mucha cabeza. Y es que en una escena tenemos a Chris Pine llamando a Simon Pegg con un dispositivo portátil, una especie de teléfono móvil del siglo 20 y pico. Pero claro, dices, vale, por muy bueno que sea el móvil de ese año, ¿es posible que puedas llamar a alguien desde el planeta Konos, que está en zona Klingon, a un planeta cercano a la Tierra que está en nuestro sistema solar? Solo como si te llamara yo a ti, Jordi, yo estoy aquí en la Plaza Real y tú estás en Sans, por ejemplo. Me pareció un poco patiller, no sé, me refiero que quizás sí, no hay dispositivos portátiles en esa época.
¿Hay cobertura?
Es que claro, yo no sé cómo funciona, o sea, entiendo que las naves se puedan comunicar entre sí, de la Tierra al planeta a tomar por culo o lo que sea, pero dispositivos portátiles, no sé, a mí no me lo explicaron a lo largo del argumento y lo vi pues un poco vacilado, pero quitando eso, me la tragué toda con patatas y, de hecho, pues, para la gente que no tenga prejuicios con las sagas estelares, pues lo pasará muy bien. Y ahí queda la cosa.
Pues bueno, pues yo creo que nos quedan 5 minutillos, que sí, es más que suficiente para despachar el gran golpe, ¿no?
El gran golpe acá de Thieves, que es una peli coreana, que ya comentamos aquí, pues, cuando hablamos de su estreno un poco limitado, ¿no? En ciertas salas del Estado español, que...
Sí, recordemos que es una película que en Corea ha sido el nuevo récord de taquilla desbancando a The Host.
Sí, sí, sí.
Y que allí pues lo ha petado, pues, como se dice normalmente. A ver, yo de esta película lo primero que debo decir es que dura 2 horas y cuarto, sí, y que posiblemente eso es un lastre para la película.
Es un lastre para los occidentales, quizás.
No lo sé, pero yo encuentro que tiene una primera parte introductoria en la que nos presenta muchos personajes. Además son personajes coreanos mezclados con personajes chinos.
Sí, hongkoneses,
y entonces, claro, para la gente que es coreana debe ser muy notoria la diferencia, sí, de acentos, pero para nosotros pues nos quedamos un poco
Sí, de,
sin Albus, ¿no?
De hecho, esta parte, digamos, descriptiva de la que tú hablas, que yo también reconozco que se hace un poco larga para hasta que se empieza a desarrollar un poco la acción.
La trama, claro.
Decir que, digamos, en un contexto de por allá, quizás tiene más sentido, porque me refiero que ya es conocido que en este tipo de producciones coreanas y de otros países del área, pues siempre se intenta explotar un poco en los guiones la rivalidad un poco territorial o rivalidad regional, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces aquí, como tenemos un combo de un montón de ladrones y ladronas de unos cuantos sitios del Extremo Oriente, pues realmente tenemos ahí... ¡qué bueno! Tenemos ahí, pues eso, un gran despliegue de ladrones de todos los rincones y de las ampas de esa parte del mundo. Entonces, quieras que no... poner a conjugar todo ese tipo de, digamos, de gente con sensibilidades diferentes a la hora de hacer un crimen o de robar, pues claro, eso genera fricciones y es una, entre comillas, de las partes que para los coreanos debe ser guapa, ¿no? A la hora de ver la película, pues eso, que si los...
Sí, no, evidentemente, si allí ha sido el récord de taquillas porque está más adaptada...
Y se busca mucho también el lado cómico en este aspecto, que quizás sí. A nosotros nos hace menos gracia, pero...
Ojo, que además es un lado cómico que, aunque sí que es verdad que hay un toque cómico en toda la película... Sí que está mucho más presente o latente en la primera parte que en a mitad del metraje y sobre todo en la resolución final,
sí, sí, sí.
Donde ya se pasa a tener una carga dramática superior. La película, eso sí, es un crescendo,
sí,
cada
sí,
vez
sí,
va acelerando el ritmo y además tiene momentos de interés. Es tramposilla, sí, pero bueno, es evidente que entre tanto ladrón... de guante blanco y de guante negro.
Guante blanco y manos sucias, ¿no?
Sí, pues va a haber giros durante la trama, eso está claro.
Sí, sí, sí.
Hay un poquito de vena señor Martin en la trama también, porque personajes importantes los van a crujir en un momento dado.
Sí, además
a pesar de que al público les puedan caer en gracia, además sin contemplaciones.
Tal
aquí
cual, tal cual.
Las escenas duras y no vamos a decir gores, pero realistas y con sangre y salpicones también se dan.
Y hay que esperar un poquito, hay que esperar, digamos, al último tercio, quizás.
Sí. Escenas de acción muy bien resueltas. O sea, de hecho hay una...
Hay algunas muy bestias.
Hay
también.
Una en una fachada yendo por aires acondicionados, etcétera, que es impresionante.
Digamos que imaginaos a una persecución de expertos en parkour, pero por una fachada de película. Flipante. Y además,
y ser Spider-Man.
Y además tiroteo a la vez. O sea, que es muy bestia. A mí me recordó un poco una persecución que hay en Chocolate, una peli también oriental que es más orientada a las artes marciales, que es... La protagonista es una chica.
Que
en su momento
de ella
la comentamos aquí.
3 años o así.
Y ahí pues me recordó un poquito a esa. Pero esta está enfocada de otro rollo y además hay que reconocer que es una escena trepidante, que te pone ahí la adrenalina hasta arriba y que además no es nada corta, que me refiero a que se pega en su
rato
de escena,
sí,
que dices,
sí, realmente...
esto va a acabar aquí. No, espera, que aún queda fachada que recorrer aún y...
También decir que hay un malo, muy cabrón, que además
bueno,
está impresionante.
Bueno. Es que es muy bestia. ¿Es Wei Hong, puede ser?
No sé cómo se llama el actor, pero...
Es uno de los cerebros del golpe, que además explicamos que a lo largo, digamos, de un buen metraje de la película no se sabe quién es.
Sí.
Y cuando aparece, pues te llevas un sorpresón. Porque además, o sea, es que no esperas que sea así el tipo ni que actúe como actúa.
Sí, es que
no vamos a decir igual cómo
actúa. Actuando
pero,
es brutal.
Pero
creo que ya explicamos un poquito,
una soltura
un poquito
ahí,
la sinopsis.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Van a hacer un robo en un casino, pero curiosamente no van a robar el dinero de la recaudación,
exacto,
sino van a robar un diamante que ha de estar en la caja fuerte del casino ese día en concreto. A ver, comparaciones. ¿Podría ser un poco la Ocean's Eleven coreana? Yo creo que sí.
Un pelín.
Yo creo que sí, un pelín sí, porque buscan pues actores conocidos, que además sean taquilleros. La prueba,
sí, no,
a las
no,
pruebas
ahí,
nos remitimos.
Ahí está la muestra. Sí, sí,
y
sí.
Evidentemente yo destacaría por encima de todos a Kim Jun-seok, que
sí,
es el protagonista, el cerebro, que además luego también es
Macau
el...
Macau Park. Sí,
señor, Macau Park. Es también... uno de los protagonistas de una película que vi luego, que es Bucci, cazador de demonios, y donde hace un papel también impresionante.
Bueno, bueno.
Y bueno, pues aparte de eso, pues un reparto muy coral, con cada uno jugando su papel. El serio gánster de vuelta de todo, la ladrona borracha
que busca
un poco redimirse, sí. el payasete,
el que, Zaforas, que mete
todo,
la gamba,
todo sí. Mete la gamba constantemente. Luego hay alguna belleza coreana impresionante, la actriz que hace de Jenny Cole, ¿no?
Sí, sí, concretamente Jiana Yun.
Sí, correcto, que su nombre real es Yun Ji-hyun. Lo que pasa es que se cambió a Jiana Yun porque es más comercial,
claro,
en Occidente,
es un poco,
y además
también,
ella es realmente una belleza. Y además aquí tiene un...
Y muy vacilona además.
Muy vacilona y tiene un papel muy curioso, porque además sí, es uno sí, de los sí, personajes, sí. Es una superviviente nata. Y bueno, realmente metamorfosea durante la película
sí, sí,
a varios claro. Niveles y a varios registros.
Exacto, exacto. Te calo ahí en esa
película. Y nos estamos quedando sin tiempo. Al
sí,
final
estamos...
parecía que la íbamos a comentar rápido, pero bueno, tiene su calado.
Tiene
es una película
calado,
entretenida porque... y bueno, llevadera.
Y sobre todo eso, que sepáis aguantar hasta que empiece el golpe en sí,
sí
mismo.
Porque...
Y una vez empieza el golpe, digamos, habéis subido ya toda la montaña gigante.
La hora
y
final
empieza la cuesta abajo.
Os va a divertir y os va a entretener muchísimo. Y entonces, bueno, pues,
y os va a congojar en algún momento
sí,
también.
Sí, tiene también sus momentos de tensión.
Bueno, pues
y no hay tiempo para más.
Nos vamos ya, eso sí, nos vamos con un tema, porque yo he traído un tema para despedirnos
Le
también.
Le vamos a dedicar a Nacho, que a además Nacho. Nos ha respondido
Exacto.
Con un mensajito, que es lo que ha hecho reír mientras estábamos narrando la película,
Exacto,
Javi.
No lo he podido evitar. Y bueno, pues el tema que traigo para despedir, pues es también de Turisas, pero en vez de buscar una versión de Bonnie M, pues para dedicarle a Nacho, no me voy a ir a andar con tonterías porque igual me mete un bofetón cuando me vea. Entonces he buscado un single de Turisas que se llama Supernaut, que casualmente es una versión de Black Sabbath, cuando Ozzy estaba en plenas facultades ahí, del año 1972, y que estos finlandeses pues han también versioneado en uno de sus singles. Así que con eso, con ese Turisas Supernaut, dedicado a Nacho Letaleis, ponte bueno ya, tío, que te esperamos por aquí. Nos vamos hasta la semana que viene.
Adiós.